Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El Comité Federal del PSOE ha cerrado filas hoy en torno a Pedro Sánchez. A menos de 2 meses para las elecciones del 26 de junio, no están para experimentos. Los críticos aparcan la batalla para después de esa fecha y guardan sus cartas. Ninguno de los varones ha intervenido hoy en el cónclave socialista, ni siquiera la presidenta andaluza Susana Díaz, que en las últimas horas había dado batalla para que Eduardo Madina vaya en puestos de salida al Congreso. Pedro Sánchez pedía esta mañana a los suyos unidad.
En este momento trascendente, en esta encrucijada en la que se sitúa España durante las próximas semanas hasta el próximo 26 de junio, yo lo que os quiero pedir es la unidad y la confianza en vuestro secretario general.
Ha sido una reunión más que breve, de apenas 3 horas, nada habitual en el máximo órgano entre congresos del PSOE. Ya decimos que no ha intervenido ningún varón socialista, tampoco Susana Díaz. No ha querido insistir en su apoyo a Eduardo Madina. Hoy no toca, pero avisa.
Yo no voy a entrar en el orden y en los números. Yo di una opinión, persona de la valía y de ese reconocimiento social que tiene Eduardo Madina, pues son necesarias en los partidos y nosotros tenemos el lujo de que forme parte del Partido Socialista.
Ni dentro ni fuera de ese Comité Federal del PSOE, al menos en público, nadie ha cuestionado el liderazgo de Pedro Sánchez. En el PP, cierre de filas también en torno a Mariano Rajoy. En los micrófonos de COPE, el vicesecretario de los Populares, Javier Arenas, lanzaba esta mañana un claro aviso para los que sostienen, como ciudadanos, que Rajoy es un obstáculo para futuros pactos.
El ciudadano que resuelva sus cuestiones internas, ciudadano que resuelva su liderazgo, y nosotros estamos muy orgullosos en el PP de que nuestro presidente sea Rajoy y el candidato a la presidencia del gobierno más apoyado por los españoles y, por cierto, el mejor valorado entre todos los votantes de las formaciones políticas.
Se acaba la legislatura, el martes se disuelven las Cortes, pero Podemos sigue poniendo el foco en los medios de comunicación. Las propuestas que han presentado en el Congreso, aunque ya no tienen ningún recorrido, no dejan ninguna duda de sus verdaderas intenciones. Quieren poner límites en la propiedad de radios y televisiones y también proponen la creación de un consejo audiovisual que supervise el trabajo de los medios de comunicación. Propuestas que van en clara sintonía con el ataque de Pablo Iglesias hace unos días en la Complutense al trabajo de un periodista del periódico El Mundo.
Álvaro Carvajal vino a contar una vez. La historia no tiene por qué ser verdad, pero como tantas cosas que se publican, que no tienen por qué ser verdad, pero se publican. Nos cuenta la historia de un periodista que te dice, fíjate, yo, si quiero prosperar en el mundo del periodismo y en particular en mi periódico, tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada. Pero claro, si yo trabajo en el diario El Mundo, es imposible que yo consiga colocar en la portada. Podemos lo hace todo muy bien.
Estas críticas, estos ataques obligaron a que Pablo Iglesias le diera un abrazo después al periodista Álvaro Carvajal. Así viene este último día del mes de abril, puente en 7 comunidades autónomas, un sábado que trae más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio.
Todas las casas reales europeas están hoy en Estocolmo en los actos del 70 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia. También los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía, que no realizaban un viaje oficial juntos desde 2014. Hoy los suecos se vuelcan con su rey. Seguimos muy pendientes de Alepo, la ciudad siria, escenario de una masacre. Después de 9 días de bombardeos, los muertos civiles superan ya los 200. Hoy la aviación del régimen de Al-Assad ha lanzado 15 ataques contra Alepo, que ha quedado fuera de la tregua pactada por Estados Unidos y Rusia. Y en Stuttgart, el Partido Populista Alternativa para Alemania celebra su congreso en medio de graves protestas. 400 radicales de izquierdas están detenidos después de enfrentarse a la policía a las puertas de este congreso.
La Liga en un pañuelo y solo con 3 partidos por delante. Hoy nueva jornada agónica por arriba y también por abajo, Alex Salguero.
Sí, ante penúltimo capítulo de esa lucha por el título liguero. El Barça es el líder, está empatado a puntos con el Atlético de Madrid y ambos tienen 1 de ventaja sobre el Real Madrid. Los 3 juegan hoy, los de Luis Enrique visitan a las 8:30 al Betis en el Villamarín. Vuelve a la lista Aleix Vidal, Matías sigue lesionado por lo que se queda fuera a las 6:15. Turno para el Atlético de Madrid en el Calderón frente al Rayo. Simeone podría hacer alguna rotación pensando en el partido ante el Bayern, el que sí las hará es Zidane en el Real Sociedad Real Madrid. Madrid, que se jugará a las 4 en Anoeta. Son baja segura, Cristiano y Benzema. Kroos descansará a las 15:00. Se jugará el Granada Las Palmas. Podrán seguirlos todos en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde. Y en Fórmula 1 está en marcha la calificación del Gran Premio de Rusia. De momento están en la Q2. Faltan 5 minutos para que termine esta. Alonso y Carlos Sainz intentarán llegar a la Q3, donde se jugarán los 10 mejores el puesto en parrilla la próxima domingo en la carrera. Carolina Marín se medirá también este domingo a la escocesa Gilmour en la final del Campeonato de Europa de Badminton. En balonmano, el Barça debe remontar 5 goles al Kiel para meterse en la Final Four, y el español Betalú ha ganado la Titan Dese.
Gracias, Alex Alguero. Hoy es el Día Mundial del Jazz y en la Casa Blanca lo han celebrado de forma muy especial. Lo han hecho, lo escuchan con la voz de Aretha Franklin. También con numerosos artistas, entre ellos el cantante Sting. Casi 200 países se han sumado a esta celebración, entre ellos España. Están previstos conciertos conmemorativos en ciudades como Madrid, Salamanca o Santa Cruz de Tenerife. Nos venimos arriba con Aretha Franklin. Después de unos días con tiempo inestable, a partir de esta tarde sol y buen tiempo en la mayor parte del país. Previsión para las próximas horas, Ana Palacios.
Sí, esta tarde solo va a seguir lloviendo en algunos puntos del norte y del sureste peninsular. Unas lluvias, eso sí, que van a estar acompañadas por tormentas. Mañana cambia la situación, va a dejar de llover y el sol va a ser el gran protagonista a lo largo de todo lo que queda de puente. Los termómetros también van a subir, rondarán los 20 grados en zonas como Galicia. Estos son 5 grados más de los registrados hoy y superarán los 25 en muchos puntos de Andalucía.
Puente de Mayo en 7 comunidades autónomas, así que muchos desplazamientos en nuestras carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora continúan las dificultades en la provincia de Barcelona, en la B20 lo peor, 5 kilómetros hacia el nudo Trinidad, y en Lleida, en Les Valls de Valira, en la Nacional 145, hay 5 kilómetros circulando en sentido Andorra. Por último, en Sevilla, en la A49, el tráfico sigue siendo muy lento en Sanlúcar la Mayor, en Huévar, circulando hacia Huelva, un tramo de unos 5 kilómetros. En el resto, se ha recuperado la tranquilidad.
2:37, 1:37 en Canarias, la reunión del Comité Federal del PSOE nunca defrauda, aunque sea por el silencio de los críticos. Arrancamos.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Hello Titi, en lugar de Hello Kitty. Sí.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
El tío más friki que te puede tirar a la cara.
No me divertes.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Queda tu habilidad.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, a 9,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El PSOE ha arrancado hoy la precampaña para las elecciones del 26 de junio y lo ha hecho en su Comité Federal, un órgano en el que siempre se evidencia el permanente pulso entre Pedro Sánchez y la presidenta andaluza Susana Díaz como cara más visible del sector crítico. Hoy el pulso ha pasado por la elaboración de las listas para las elecciones del 26 de junio y sobre todo por la inclusión o no en puestos de salida de Eduardo Madina. Fue el rival de Sánchez en las primarias, no salió elegido el 20 de diciembre y Susana Díaz ha apostado en las últimas horas para que fuera con opciones de entrar en el Congreso. Hoy ha levantado el pie del acelerador, sede del PSOE en Ferraz, Susana Moneo. ¿Qué es lo que
Hola,
ha pasado?
Buenas tardes, Antonio. Susana Díaz evitaba dar la batalla hoy por Madina, reafirma la conveniencia de tenerle en el grupo parlamentario, pero nada más. Y solo lo decía ante los periodistas, porque dentro en este comité federal ni siquiera ha hablado. De hecho, se iba a tomar un café mientras intervenían sus compañeros.
Yo no voy a entrar en el orden y en los números. Yo di una opinión, persona de la valía y de ese reconocimiento social que tiene Eduardo Madina, pues son necesarias.
Aludía a estos 4 meses de negociaciones como un gran teatro del que no ha eximido al PSOE.
Mucho teatro, mucha farsa, mucho postureo. La inmensa mayoría de los protagonistas estaban en el teatrillo.
Y eso sí, preguntada, la presidenta andaluza aseguraba que va a ayudar a Pedro como a todo el partido.
Comité Federal del PSOE en el que Pedro Sánchez siempre se somete a una moción de confianza entre los suyos. Eso es lo que les ha pedido hoy. Confianza y unidad, Susana.
Sánchez ha realizado un brevísimo discurso, apenas de 15 minutos, en el que ha apelado a que se haga la paz en el partido. Llamaba así a los varones a la unidad y pedía confianza.
En este momento trascendente, yo lo que os quiero pedir es la unidad y la confianza en vuestro secretario general.
Permanentemente ha estado justificando sus decisiones, sus intentos de pactos y reafirmaba su liderazgo.
Yo lo que hice fue trabajar con todas mis fuerzas para lograr el único cambio posible. En ese deber, la sociedad española ha visto crecer al Partido Socialista Obrero Español.
Aunque nadie ha sacado el tema de Madina, según nos cuentan, el líder socialista, a puerta cerrada, según ha podido saber la COPE, ha asegurado que si se habla de sillones y de puestos, serán igual que Podemos, lo que tanto han criticado ellos.
En el PSOE dejan aparcados los cuchillos hasta después de las elecciones. En el PP también cierran filas en torno a Mariano Rajoy. Lo hace la guardia pretoriana del partido, ya escuchábamos en el arranque a Javier Arenas, y lo hacen también las voces más críticas, como Esperanza Aguirre, que hoy ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE. Sus palabras las ha recogido Maribel Sánchez.
Mariano Rajoy es el candidato del PP a la Moncloa, así figura en los estatutos del partido que salieron del Congreso de Valencia, y eso hace incuestionable su figura, decía Esperanza Aguirre en fin de semana COPE. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid apostaba, sin embargo, por mejorar la oferta electoral en cuestiones como la justicia para convencer a más votantes de los que consiguieron hace 4 meses.
Pienso que presentarse otra vez todos con los mismos líderes y los mismos programas, pues es como decirles a los ciudadanos, oye, no queríais taza, pues taza y media, ¿no?
Y esos cambios, añadía Aguirre, deben afectar también a la política de comunicación del gobierno, que ha calificado de nefasta, hostil y desastrosa.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dejamos aparcada la política porque hoy tenemos un motivo más para no tener que desconectar los datos del móvil cuando viajamos a un país de la Unión Europea. Y todo sin temor a que después nos llegue un gran susto en la factura. Este sábado ha arrancado el proceso que acaba con el roaming, este coste añadido que se paga en la factura del teléfono móvil por las llamadas que hacemos y recibimos cuando estamos en otro país. No va a desaparecer completamente hasta junio de 2017. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Si se quiere un mercado único europeo, se han de dar más pasos hacia él y no tiene sentido que viajar por Europa nos obligue a pagar el teléfono por el miedo a los costes extra que nos pueden cobrar. Para acabar con ese miedo, incentivar el consumo y permitir que quienes cruzan la frontera a diario puedan seguir usando los teléfonos móviles, la Comisión Europea impulsó la iniciativa para acabar con el conocido como roaming.
Esto es claramente una parte del mercado digital único para permitir que los consumidores europeos que viajan por Europa tengan el mismo precio que pagan en su casa. Es lo que cuenta la cadena COPE, la portavoz de Mercado Único de la Comisión Europea, Nathalie Van de Staat. El roaming, los gastos de itinerancia, se reducen un 75% en llamadas o en el consumo de Internet. Si antes te cobraban 20 céntimos extra por minuto al llamar desde el extranjero, ahora serán 5 y en un año nada.
Hoy arranca el proceso que acabará con ese roaming en junio de 2017 y una de las personas que ha liderado esta batalla contra el roaming es la eurodiputada española del PP, Pilar del Castillo. La saludamos a las 2:43. Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes.
Exactamente, ¿qué es lo que dejamos de pagar a partir de hoy?
Pues a partir de hoy lo que hay es un cambio muy sustantivo en el coste máximo añadido que nos pueden cobrar, tanto por minuto de llamada. Ahora mismo el coste máximo, porque está regulado por la Unión Europea desde hace bastante tiempo, es de 19 céntimos por minuto y a partir de hoy pasa a tener ser una cuantía de 5 céntimos por minuto.
La medida no solo afecta a las llamadas, también afecta a los datos.
Afecta a los datos, que esto es muy significativo porque el consumo de datos cada vez es más creciente. Cosa tan simple como pues utilizar una orientación a través de una aplicación de búsqueda de mapas en la ciudad o en carretera, etcétera, y esto cuesta en la actualidad 20 céntimos, es el máximo que se puede cargar añadido por megabyte consumido, y ahora van a ser 5 céntimos.
Es importante,
es decir,
porque
que de 19 y 20 se pasa a 5, pero esto es ya el último paso hasta el año que viene, en el mes de junio, decisión tomada ya por el Parlamento Europeo y por las instituciones europeas, que desaparecerán totalmente cualquier carga adicional por voz y por consumo de datos cuando estemos en roaming, en situación de itinerancia, es decir, en otro país europeo.
A partir de ahí ya no nos tendremos que preocupar de desconectar los datos cuando aterrizamos en un país extranjero o ir corriendo al hotel para coger la wifi para poder tener los datos. Hay que puntualizar, señor del Castillo, que estas medidas solo se aplican a países de la Unión Europea, ¿no?
A países de la Unión Europea, sí. Otros países que están fuera de la Unión Europea tienen otros regímenes y, por tanto, es una medida que hace que realmente vaya siendo cada vez más realidad eso de que la Unión Europea realmente es un espacio común donde pues podemos transitar libremente. No solamente podemos transitar libremente, sino que además cosas tan básicas como comunicarnos tampoco se produzcan en unas condiciones que realmente no son las que, en fin, nos dicen que estamos en un espacio común, sino que parece que existen todavía esas fronteras. Y, de hecho, desde el punto de vista de la comunicación, con esos costes añadidos por llamar o consultar datos, pues efectivamente había unas grandes fronteras. Desaparecen en ese sentido, digamos, las fronteras de la comunicación en la medida en que desaparece ese coste añadido por comunicarnos cuando estamos fuera de nuestro país, ¿no?
Pues es una medida que no solo hace más Europa, sino que en este caso hace también más
hace
fácil.
Más bolsillo.
Hace más bolsillo. Y más fácil la vida a los ciudadanos.
Hace más bolsillo.
Pilar del Castillo.
Para los ciudadanos, efectivamente. Y es un gran día. Es una gran bajada la que se produce a partir del día de hoy. Y dentro de un año prácticamente, en el mes de julio del año que viene, no habrá ninguna carga.
Pilar del Castillo, eurodiputada española del Partido Popular. Gracias. Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
2:46, 1:46 en Canarias. Enseguida estamos en el Líbano con una iniciativa solidaria para acoger a un centenar de refugiados a la que se ha sumado la cadena COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
La fragata española Numancia rescata a 120...
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Estuviera en un bar pegando voces y discutiendo con alguien, Iglesias, desde el escándalo.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Escuche la linterna, por si acaso.
COPE. Estar informado.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La noticia a esta hora de la tarde está en el Líbano. Acaba de aterrizar en el aeropuerto de Beirut la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Bajero, que participa en ese corredor humanitario que va a traer a Europa a más de 100 refugiados de una atacada. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Sí, desde el aeropuerto de Beirut, ese vuelo, ese corredor humanitario tendrá lugar la noche del lunes al martes. Aquí, en el Líbano, viven 1.200.000 refugiados. Uno de cada cuatro habitantes es un refugiado. Te puedes imaginar en qué condiciones viven estas familias que han huido de Irak, de Siria. Casi todos los que van a venir a bordo del avión son sirios. En total, 37 familias, 101 personas, de los cuales 38 son cristianos de diversas confesiones, y muchos, muchos niños. Algunos tienen apenas meses. El más pequeño nació el 28 de febrero con una discapacidad. Nació con espina bífida y en cuanto lleguemos a Italia tendrá que ser operado. El más mayor tiene 83 años. Hablamos de familias enteras, de mujeres, de embarazadas, de ancianos, de enfermos. Al menos con la comunidad de San Egidio, estas ciento y pico personas tienen una oportunidad de salir de ese infierno.
La acogida de esas 37 familias en Europa es legal, pero no ha sido nada fácil. ¿Cómo se ha articulado, Paloma?
Eso, la comunidad de San Egidio, con las iglesias evangélicas de Italia, la iglesia Valdese, lo ha negociado con el gobierno italiano. Hay un resquicio legal en el Estatuto del Refugiado de la Unión Europea que permite darles, siempre con un estudio previo, con unas condiciones de vulnerabilidad establecidas, permite darles un visado de protección humanitaria, un visado humanitario. Exactamente lo mismo que lleva negociando la comunidad de San Egidio en España con el gobierno español desde hace un año. ¿Por qué en España no se acoge a ninguno y en Italia ya llevamos dos corredores humanitarios? Porque el gobierno español en un principio dijo primero que lo haga Italia firmó en diciembre y después ya no ha habido gobierno español, solamente en funciones, y eso es lo que mantiene en una espera, en un limbo, a cientos de refugiados que ya podrían estar acogidos en España porque la red está preparada. Pero, como dicen los de la comunidad de San Egidio, esperemos que no tengan que pasar un nuevo invierno allí, pudiendo estar acogidos, pudiendo estar en casa.
Estamos muy acostumbrados a escuchar demasiadas palabras en torno a este drama de los refugiados, pero pocos hechos. Este es uno de ellos. Paloma García Ovejero, gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Hasta pronto.
La guerra de Siria, que ha provocado el éxodo de miles de refugiados desde que empezó la guerra, casi 5 millones de sirios han tenido que abandonar su país. Rodrigo Miranda es misionero en Siria. Hoy está en Estados Unidos, donde ha participado en un congreso en la ONU. Ha hablado sobre el genocidio religioso contra los cristianos y otras minorías religiosas. Esta mañana pasaba por los micrófonos de la mañana del sábado en la cadena COPE.
Es una situación muy muy delicada, muy compleja, y con ya que lleva muchas víctimas, jóvenes, niños, adultos, etcétera. Particularmente son atacados los cristianos, no hay familia que no tenga alguna víctima, por distintos grupos, los grupos que componen los así llamados rebeldes, con distintos modos de obrar, pero siguen un modelo en particular, ¿no? Uno ve repetidas acciones en contra de los cristianos de nuestras comunidades, que independiente de los grupos y las tendencias políticas lo hacen del mismo modo.
Seguimos en el exterior con graves disturbios en Stuttgart. Los radicales del partido Ultra Alternativa para Alemania celebraban hoy su congreso. A las puertas se han registrado enfrentamientos entre miembros de la ultraderecha y la ultraizquierda, con la policía mediando. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Al menos 400 personas han sido detenidas en los alrededores del Palacio de Congresos de Stuttgart, donde el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania celebra su congreso. Un dispositivo de 1000 policías protege el evento y los manifestantes de extrema izquierda han intentado bloquear el acceso quemando neumáticos, lanzando objetos explosivos, petardos a los policías y también a los periodistas. Las fuerzas de seguridad han procedido a disolver la manifestación con chorros de agua a presión y medios de comunicación alemanes informan que hay varios heridos trasladados a una clínica de Stuttgart. En este congreso, Alternativa para Alemania votará su programa electoral para las próximas generales, que incluye puntos como la prohibición de minaretes y del uso del burka en Alemania.
En Suecia, hoy hemos visto juntos, en viaje oficial, a los reyes eméritos, a don Juan Carlos y a doña Sofía. Una foto nada habitual en los últimos meses. De hecho, es el primer viaje oficial que hacen juntos desde el año 2014. Han acompañado al rey Carlos Gustavo de Suecia, con motivo de su 70 cumpleaños, Ángela Sánchez.
Don Juan Carlos y doña Sofía han asistido a la misa de acción de gracias que se ha celebrado en el Palacio Real de Estocolmo y después han presenciado una parada militar y la actuación de un coral en honor al rey de Suecia. Después han acudido al ayuntamiento de la ciudad donde el alcalde ha ofrecido un almuerzo. Tras esa comida, los reyes eméritos volverán a España. A pesar de que Carlos Gustavo y su mujer, la reina Silvia, son los actuales monarcas de Suecia, Felipe VI y doña Leticia no han podido acudir a la cita. Lo han hecho, por tanto, los reyes eméritos en ese primer viaje oficial juntos, como decías, desde la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II en abril de 2014.
Cierre cultural en el que nos detenemos en el Museo Reina Sofía. Lo hacemos con una exposición singular con el título Campo Cerrado, Arte y Poder en la Posguerra Española. Es la muestra más importante del año que podrá visitarse hasta el mes de septiembre. Sefi García.
Un millar de obras de 200 artistas distintos provenientes de un centenar de colecciones y archivos copan prácticamente la tercera planta del Reina Sofía. Mucho material inédito en una muestra que no juzga, según la comisaria Dolores Jiménez.
Mirar a los 40, y eso es muy importante, en sus propios términos. Es decir, no intentar verlo como la consecuencia de algo que pasó antes o como el adelanto de lo que va a venir después, sino intentar aproximarnos a los 40 desde los 40.
En el recorrido nos encontramos autores muy conocidos como Dalí, Picasso o Miró con grandes descubrimientos. El bloque dedicado a campo y ciudad ocupa 4 salas y es el núcleo de la exposición, con la contraposición de una idea rural y un entorno urbano deteriorado. Pero en definitiva, lo más llamativo es que el aislamiento no llegó a nuestros creadores.
Lo que verdaderamente hemos querido ver es esa idea de trama, esa idea de un tejido en el que todo se cruza. Por eso es una exposición muy coral en la que es difícil resaltar artistas concretos.
3 años de exhaustivo trabajo han demostrado que la década de los 40, la época del pan negro, del miedo y el silencio, el arte mantenía su luz.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy nos detenemos en un problema y en una iniciativa que lucha por acabar con ese problema. Hablamos del bullying, del acoso escolar y de la campaña de la emisora del grupo COPE, Megastar FM. Hace un año los compañeros de Megastar lanzaban el hashtag Ni paso ni me paso. En este tiempo han conseguido 20 millones de impactos en Twitter, que se dice pronto, y otras redes sociales. A la campaña se han unido famosos como el presentador Jesús Vázquez, el cantante Aurín o el futbolista Keylor Navas. Mateo y Andrea, que ya saben, presentan cada mañana el programa Despertador de Megastar, se reúnen el 4 de mayo con el ministro de Educación y hoy están a las 3 menos 5 con nosotros en este mediodía COPE. Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Andrea?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué le lleváis al ministro?
Pues le llevamos más de 211.000
firmas. 211.000
firmas,
sí. ¡Qué barbaridad!
Sí.
Hemos conseguido reunir en 2 meses, que es muy poquito tiempo, pero no pensábamos llegar a esta cifra. Entonces, una vez alcanzado el objetivo y superado por bastante, pues escribimos al ministerio para ver si nos podían recibir y hablar para pedir lo que pedimos en esta recogida de firmas, que es un protocolo anti-bullying en todos los centros escolares del país.
¿En qué se centra ese protocolo anti-bullying, Andrea?
Bueno, pues nosotros lo que queremos sobre todo es que haya un mecanismo que controle dentro de los colegios precisamente pues que el niño pueda estar sufriendo acoso, y eso es lo que nos falta en España, eso y herramientas, es decir, que los profesores sepan qué tienen que hacer en esos casos y cómo localizar que un niño lo está pasando mal. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se instaure un protocolo, como por ejemplo ya hay en países como Francia o en países como Finlandia, que funciona y en los que se ha reducido el acoso en un casi 80% de los casos.
Mateo, ¿por qué emprendisteis esta campaña?
Porque nuestro oyente es bastante joven y sí que notábamos que el tema del bullying estaba bastante presente en su día a día. Yo también pasé un mal año cuando iba al colegio, cuando tenía alrededor de 10 años, y es un tema que también siempre me ha preocupado. Entonces, bueno, hablándolo con el equipo, empezábamos a hablar del bullying, pero siempre desde un punto de vista positivo y optimista, ¿vale? En plan que de todo se sale y que si lo sufres, que bueno, que te hace más fuerte y que no hay que tirar la toalla, ¿no? Sobre todo por noticias que a veces salen en los medios en las que leemos que algún chaval se ha suicidado por este problema.
¿Esperabais esta respuesta, Andrea?
¿Perdona?
¿Esperabais esta respuesta?
No. Nosotros lo lanzamos, supimos que la gente se iba a implicar porque creo que es un problema real y un problema que se sufre día a día en todos los colegios, pero yo creo que la magnitud que ha alcanzado el movimiento Ni Paso Ni Me Paso y sobre todo el número de firmas que hemos conseguido en tan poquito tiempo, yo creo que no nos lo esperábamos nadie del equipo. Y bueno, Mateo y yo muchas veces lo hablamos, ¿no? Que se te ponen los pelos de punta cada vez que ves cómo va subiendo ese contador de firmas.
Pues Ni Paso Ni Me Paso, más de 20 millones de impactos en Twitter y otras redes sociales y esas 200.000, más de 200.000 firmas que vais a llevar al ministro de Educación. Chicos, Mateo, Andrea, gracias, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Después de mil y pico noches sin nada que perder, estrellas escondidas a la noche.
Pues hoy terminamos en Trujillo, en Extremadura, donde aparte de su Feria Nacional del Queso, este fin de semana el Festival de Música Europa Sur, un evento solidario en el que toda la recaudación está destinada a la formación de matronas en África. Y allí van a estar los Hombres G. Con este concierto el grupo madrileño marca el comienzo de su nueva gira, que pasará por España, México y Estados Unidos. Con Hombres G tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este mediodía COPE, en el control de sonido Rafa Nieto, en la producción Ana Palacios.
Es que estoy de puta madre, soy un hombre feliz, ahora creo que sé por dónde.